Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes, último día de noviembre, el 30 del 11 del 2020. Hay tantas noticias escandalosas en la actualidad política española que a veces ya hasta la selección resulta un problema complicado. Pero vamos a elegir hoy dos. La primera, la muestra evidente de que Salvador Illa es el nombre más injustificado de la historia de la onomástica, porque más que Salvador debería llamarse sepulturero, ataúd, o nicho, o fosa, pues vamos a dejarlo en foso. Pues Foso Illa va, y nos enteramos, el sábado se publicó, de que ha entregado a unas empresas amigas 30 millones de euros para comprar las vacunas de la gripe. Ya lo contamos, lo volveremos a comentar hoy con el doctor de la Morena, que el gobierno, en una fechoría sin precedentes, se había apropiado de las vacunas de la gripe, había cegado el cauce normal para la vacunación de personas que tienen esa costumbre, bien por precaución, bien por motivos de salud, por algún tipo de afección, pues a veces familiar, etcétera, que les lleva a vacunarse en cuanto hay vacuna de la gripe, pero la gripe es muy mala. Si a esto le añadimos la presencia del coronavirus, que haría que un problema gripal se convirtiera en casi mortal, evidentemente lo mejor es que cada uno siga abasteciéndose con las vacunas por el cauce habitual y además pues que tenga el Estado una reserva muy amplia para atender a los casos de riesgo. Por supuesto, lo que ha hecho Illa es lo mismo que hizo con el material chino. Ustedes lo recordarán. O sea, Illa dijo, lo dijo con Pablo Iglesias y lo dijo con su macaco Simón, que estábamos perfectamente preparados para hacer frente al virus si viniera. Iba a venir, pero si viniera. Esto lo dijo en enero, lo dijo en febrero, y ya en marzo, una vez que montaron el infectódromo feminazi del 8 de marzo, entonces ya pasó a preocuparse. Por supuesto, no tenían nada preparado, no tenían mascarillas, no tenían ni batas, no tenían guantes, no tenían nada. Han muerto centenares de médicos, sanitarios, hasta farmacéuticos, porque en contra de lo que dijo este miserable, porque hay que ser miserable para decir que tienes mecanismos de prevención cuando no los tienes, pues no pudieron protegerse y murieron. Después nos hemos enterado, porque el propio Illa, que es un sujeto, pues es el segundo de Iceta. Imagínense un Iceta, pero en vil, todavía más vil. Dijo que es que en realidad había dicho que no hacían falta mascarillas porque no tenían. Claro, no tenían porque no las habían comprado. Y murió mucha gente. Pero siguió Illa, siguió Simón y siguió la vergüenza de estos despreciables sujetos al frente de la sanidad. Después, como recordarán, hicieron un acuerdo oficial con el gobierno chino. El acuerdo con el gobierno chino, que es el que nos mandó el virus, pues evidentemente no sirvió para nada, excepto para la foto que se hicieron varios ministros con el chino de costumbre, que tampoco sabes si es el titular o el suplente. Pero no porque sean chinos y a los blancos nos parezca que todos los chinos se parecen, a ellos les sucede lo mismo. No. Es que con el Partido Comunista Chino nunca sabes el que va a ser jefe y el que va a ser víctima. No hay manera. A lo mejor el chino de hoy, comisario, es la víctima del Lao Gai, el chino, mañana. De manera que hacer acuerdos con una dictadura comunista pues es arar en el mar. Y entonces recurrió a lo típico del PSOE, que es a la delincuencia común. Dos amigachos, uno de San Cugat del Vallès, conocido de Illa, y otro tío del PSOE de Zaragoza, que tenía su residencia fiscal o comercial o lo que sea, en San Marino. Y entonces, ¿y en San Marino? que hace un tío de Zaragoza en San Marino. Uy, ahí está la mujer del astronauta Duque, que creo que tiene un lucrativo negocio. No voy a entrar en la definición por si acaso, porque aquí hay que andar con un ojo tremendo. El caso es que ninguno de los dos golfos del PSOE sirvió para nada. Llegó un cargamento de China y lo tuvieron que devolver porque no valía nada. Era todo de papel y además se rompía en cuanto lo tocabas. Una porquería. En eso quedaron las famosas aportaciones de material sanitario de ella. Tuvieron que comprar las comunidades autónomas, tarde, mal, caro, pero compraron, sobre todo la de Madrid. Y ya después de abril, Madrid empezó a prepararse para tener lo que va a tener nada más empezar el mes de diciembre, que es un nuevo hospital preparado precisamente para infecciones y pandemias, inauguración a la cual se niega a asistir este despreciable sujeto que sigue siendo ministro de Sanidad. Y además ha vuelto a repetir el gangsterismo de entregar sin concurso a empresas de sus amigos, vamos, de sus enemigos no será, 30 millones de euros para vacunas de la gripe. Es decir, ni nos hemos podido vacunar más que con un enorme esfuerzo los que antes nos vacunábamos con facilidad, ni por supuesto han llegado las vacunas a donde tenían que llegar, ni todo es más que un inmenso caos después del despilfarro y la corrupción. Pero siempre hay algo peor que la actividad del gobierno, que es la actividad de los jueces amparando al gobierno. El viernes ya nos enteramos de que el Tribunal Supremo había decidido dos cosas. Primero, que Delcy, contra lo que había dicho el juez Serrano Aldán, sí pisó territorio español. Claro, el vuelo y el suelo, según la fórmula tradicional, es decir, el cielo y la tierra, más, además se ha adornado, ya verán quién es el ponente, más las vías marítimas, fluviales y lacustres, también los lagos, por supuesto son territorio español. ¿Quién es el ponente de la sentencia que absuelve Ábalos de lo de Delcy, diciendo que en realidad ha sido una cosa política, que no tiene ninguna atribución, ningún ilícito, como dicen ellos en esa jerga, de orden penal? Pues Marchena, el de la ensoñación, el presidente de la sala de lo penal del Supremo, que ha dicho que no hay ninguna pena. Que no, hombre, que no. Que esto que ha hecho Ábalos es una cosa solo política, que es una cuestión que indudablemente entró en el territorio español, pero que no hay delito. ¿Y las 12 maletas? Las 12 maletas que le entregó a Ábalos, porque si no, no hubieran podido pasar las maletas sin pasar siquiera la aduana, sin saber si llevaban oro, uranio enriquecido, millones de dólares para enriquecer, cocaína. 40 maletas pasó la Delcy Rodríguez, buscada por genocida y narcotraficante en todo el mundo, cuya obligación del gobierno español era detenerla en Barajas de inmediato. ¿Y qué dice Marchena? ¿Qué dice el Supremo? Que efectivamente entró ilegalmente, pero que eso es un hecho político, que los acuerdos que tiene España con la Unión Europea, con la PESC, las decisiones PESC, pues que es político. Naturalmente, si es político, ¿qué hace un tribunal juzgándolo? En realidad, lo que ha hecho el tribunal es, primero, maltratar a Vox por presentarse, no apartarlo de la demanda famosa del partido laócrata, que no sé cuál es, y además después insultarlos, porque la sentencia es insultante. Es humillante para el juez Serrano Arnal, pero no merece menos, por decir que entrar en el terreno, en el espacio aéreo español y aterrizar en Barajas y tirarse toda la noche en Barajas, eso no es pisar territorio español. Así que ahí Marchena se lo pasa de pitón a pitón y lo cornea en el suelo. Pero luego va y dice que eso es un acto político y que ellos ahí no tienen jurisdicción. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué es una ley de la Comunidad Europea? ¿Qué es lo que firma España? No sé, buenos deseos. No, España firmó una ley. Y las maletas. A ver, Marchena, las 40 maletas. ¿Qué son, para 40 jueces? Porque, claro, comprenderá su señoría que con los precedentes de la sentencia por ensoñación en vez de por rebelión contra el orden constitucional, que luego se fue sedición y después no ha sido nada, que Trapero está otra vez con su pistola al frente de la policía golpista catalana, y después de la destitución de Pérez de los Cobos, la Guardia Civil que le hizo frente a la policía golpista catalana, gracias a una hazaña de la audiencia, ahora viene su señoría Marchena con sus unánimes detrás, porque ahí todos van en bloque, en pandilla, en patota, que dicen en Argentina, y dice que eso es una cosa política y que no tienen que entrar a política. Y entonces, ¿qué acuerdos firmó España? ¿No eran de orden legal? Si son de orden legal, hay un artículo preciso en que dice que ningún ciudadano de un país europeo podrá coadyuvar a los delitos o actividades delictivas que pueda perpetrar un ciudadano que entre ilegalmente en el espacio Schengen, en los países europeos. ¿No ha colaborado Ábalos? ¿No ha colaborado el gobierno mintiendo varias veces, obstruyendo, por tanto, la transparencia que debería buscar siempre la justicia? Ah, que es política engañar a la gente diciendo que un narcotraficante y genocida, primero que nadie fue a verla, después que sí fue a verla, pero que no la vio, después que sí la vio, pero de lejos, después que la vio de cerca, pero un minuto, después que eran 20 minutos, luego que fueron 2 horas, después que fue para evitar un accidente diplomático. Antes había dicho que no había ido a Barajas, Ábalos. ¿Y esto no es un delito? ¿No prohíbe el acuerdo de España colaborar a cualquier ciudadano español, cuanto más a un miembro del gobierno, con un delincuente buscado internacionalmente? Hombre, eso es un delito como un piano de cola. Pero claro, si el golpe de Estado era una ensoñación, las 40 maletas de Delcy en realidad fue un estornudo. 40 maletas con oro y divisas. Claro, los malpensados dirán, ¿a qué juzgado habrán ido a parar? En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Saludos cordiales de Sara Sanz a esta hora y de todo el equipo, por supuesto, que va a estar con ustedes acompañándoles en este último día del mes de noviembre. Seguirán las lluvias hoy en Canarias, en Extremadura y en Andalucía, pero en el resto va a estar, tenemos cielos poco nubosos. Es más, hoy, de hecho, suben las temperaturas ligeramente. Tampoco se crean ustedes que siendo un 30 de noviembre vamos a tener temperaturas de verano. A esta hora aquí en Madrid tenemos 6 grados, pero vamos a llegar a los 15, la máxima va a estar, pese a las lluvias, en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la mínima hoy va a estar muy repartida en Burgos, Soria y Vitoria con 0 grados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, enseguida vamos a abordar los temas que les adelantaba Federico hace unos instantes, pero antes seguimos a vueltas con la ley Cela, porque esto nos preocupa no solo a nosotros, sino a millones de españoles. Este fin de semana se repetían las concentraciones y manifestaciones en algunos puntos de nuestro país por la asfixia de esa reforma educativa que pretende llevar a cabo el gobierno y que ya la semana pasada pasó ese primer trámite. Cierto es que de manera mucho menos multitudinaria que las imágenes que se repetían el fin de semana, pero lo cierto es que, por ejemplo, en algunos puntos, como en Cartagena, centenares de coches formaron una cola de más de 10 kilómetros, ventanillas bajadas y banderas donde se volvía a repetir consignas como Stop Ley Cela y, como el domingo pasado, mucho claxon y mucho grito de libertad.
Más de 9.300 centros de la red concertada y privada deben liderar sus proyectos.
Y al volante, padres, madres, familias que se volvieron a echar a la calle como respuesta a la aprobación de esa ley educativa. Unas protestas cuyo artífice, Isabel Cela, sitúa en el campo de la manipulación mediática y el hackeo de la mente por parte de la derecha de este país.
La LONCE practicó un darwinismo. Los alumnos y las alumnas que podían prosperar llegaban a la meta. Otros, por menores ritmos en el aprendizaje, se quedaban en la estacada. La LOMLOE es limitar privilegios, eliminar guetos. Esto es lo que no aguantan las derechas. Está ocurriendo. Mentiras. Hackeo de la mente, en definitiva. Manipulaciones.
Hey, inclusiva. Sí. Oh no, oh no.
Y a la ley, por supuesto, como están escuchando, a todo lo relativo a la educación especial, le vamos a dedicar hoy buena parte de nuestra tertulia, con testimonios como los de Pilar García de la Granja, creadora de la Fundación Querer, y Esther Morillas, portavoz de la asociación Inclusiva Sí, pero Especial también. Ambas son madres de niños que tienen necesidades educativas especiales y, como ellas, otras 37.000 familias de nuestro país que llevan a sus hijos a centros de educación especial y quieren seguir haciéndolo. Otro ejemplo reciente de ese abuso absoluto del Poder Ejecutivo con esas normas que está tramitando y que está aprobando porque nadie lo está parando, lo tenemos en el Poder Judicial para impedir cualquier investigación que afecte, que atañe a los socios o a los propios miembros del Ejecutivo. El ejemplo más reciente lo tenemos en lo que ocurrió la semana pasada en relación a esa infame sentencia del Tribunal Supremo para que el ministro de Transporte Ábalos se vaya de rositas respecto al del Siget. Y esto, me temo, es solo el principio, porque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende en una entrevista concedida al diario El País sin tapujos la revisión del delito de sedición.
Uno se vincula por las leyes que estén ya en vigor.
¿Sin la sentencia del proceso ustedes no se hubieran planteado nunca la revisión de ese delito?
Posiblemente no, hay que decirlo con honestidad, que es lo que ha ocurrido muchos años, como no se aplicaban, pero una vez que lo aplican, creo que el ejercicio de responsabilidad es decir que tenemos que darle una vuelta a esos delitos. Ya veremos cómo quedan.
Bueno, y un último apunte antes de nuestros titulares. La presidenta Isabel Díaz Ayuso está recibiendo, como les venimos contando, durante los últimos meses una campaña de ataques feroces por parte de toda la izquierda, especialmente por parte del gobierno. Y es que siguen sin perdonarle a la presidenta popular el revés que le dieron en las elecciones regionales. Una guerra sin cuartel que ha contado este fin de semana con el conchaveo de las mareas blancas.
Menos consejeros y más enfermeros.
Bueno, nada casual la manifestación de este domingo, lo esperado evidentemente en la víspera de esa inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal, que mañana inaugura la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se manifestaba de esta manera ante los ataques. La escuchamos junto a Ángel Gabilondo, el secretario general de los socialistas madrileños.
Es que hay muchísimas cosas que no se están haciendo adecuadamente y estamos en una ola, ojalá esto vaya muy bien, como se dice, yo espero que todo vaya muy bien, pero si no afrontamos la estructura sanitaria en serio, si no ponemos más recursos, ahora vamos a hacer presupuestos, ¿no? Pues que se vea cuáles son nuestras convicciones.
Cuando hemos estado bien con los datos en Madrid, se ponían en tela de juicio. Cuando el virus subía, era culpa mía. Cuando el virus baja, no. Eso es por otros factores, ¿no? O sea, en realidad siempre nos quitan todo el mérito. Cuando hemos abierto el primer hospital de IFEMA, crítica. Cuando vamos a abrir un hospital internacional como el que vamos a presentar en pocos días, crítica.
Efectivamente, esa es la campaña. Cuando iba mal y cuando la curva de Madrid estaba en lo alto, críticas y ataque sin cuartel. Incluso en los medios de comunicación, que era portada absolutamente día tras día. Y ahora que la cosa, evidentemente, y esto hay que decirlo, pese a la cautela, por supuesto, la cosa está mucho mejor en la comunidad madrileña respecto al resto de comunidades, directamente desaparecen. Se silencia en los medios de comunicación, como se silencia también todo el mérito en esa inauguración del hospital que va a tener lugar mañana. Esta es la parte positiva. La parte negativa son esas aglomeraciones en ciudades que hemos visto este fin de semana y que anticipan, sin duda, una posible tercera ola. Se lo contamos en estos titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y de Rubén Fernández.
El encendido navideño, las compras y el Black Friday han impulsado el comercio en varias ciudades españolas como Madrid o Málaga. Durante este fin de semana, miles de personas han salido a las principales calles. Los epidemiólogos piden precaución y recuerdan que no hay que relajar las medidas de distancia social para evitar una tercera ola. Los comerciantes y hosteleros ven con alivio que la gente vuelva a comprar antes de la campaña navideña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recordaba este fin de semana a La Vanguardia lo importante de reactivar la economía.
Las Navidades son muy necesarias este año porque lo hemos pasado francamente mal y necesitamos estar con los nuestros, pero no podemos relajarnos absolutamente nada y no vivir el efecto de agosto. La verdadera recuperación tiene que venir justo después y cuando esto sea así, bueno, pues no nos acordaremos de si las Navidades fueron buenas o malas, simplemente que esta pesadilla ha acabado.
¿Y en Gran Canaria? Así se manifestaban centenares de personas en Bogán para recuperar los hoteles en los que hay más de 3.000 inmigrantes ilegales. Esta noche el campamento de Arguineguín se ha vaciado después de 3 meses y 9 días. El reparto de inmigrantes sigue por toda la península. Un avión con 74 ilegales procedentes de Gran Canaria ha llegado ya a Alicante. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
Siendo solidarios, somos contundentes. Nosotros no podemos pertenecer a un país o a un continente que margina para dejarlas abandonadas a su suerte a las regiones a donde llega la inmigración irregular. Nos condenan para el futuro.
Covite denuncia un nuevo homenaje a etarras en el País Vasco. El terrorista Asier Ormarzábal Liceaga, que asesinó en el año 1995 al policía Rafael Leiva, fue recibido este fin de semana con honores en Hernani. Mientras, el que fuera jefe del Comando Madrid-Cantauria ha sufrido un infarto y trasladado a un hospital de Murcia. La semana pasada, Grande Marlaska autorizaba su traslado a Logroño desde la prisión murciana.
Laura Borràs se ha impuesto por una amplia mayoría, por encima del 75%, a Damià Calvet en las primarias de Junts per Cat. La también diputada nacional será la candidata del partido a la Generalidad, aunque Puigdemont se reserva la posibilidad de presentarse él mismo en el último momento. Su rival del PP, Alejandro Fernández, se presenta como la única alternativa al separatismo.
La necesidad que tiene Cataluña de recuperar la convivencia y el liderazgo económico y social que ha perdido. Para ser capaces de recuperar en Cataluña el liderazgo económico y también el social, es absolutamente imprescindible plantear una alternativa tanto al separatismo como al sanchismo. Las dos son absolutamente imprescindibles. Y en ese sentido el Partido Popular es el único que en solitario ha planteado la doble alternativa.
Ciudadanos continúa sus negociaciones con el Gobierno a pesar de que Pedro Sánchez ha preferido pactar los presupuestos con Esquerra y Bildu. En Twitter, Inés Arrimadas ha criticado que las cuentas públicas no se ajustan a la realidad de los españoles y que son una moneda de cambio al nacionalismo.
Estos presupuestos no se ajustan en lo económico a lo que necesitan los españoles y además se hacen a cambio de contrapartidas intolerables al nacionalismo.
Este fin de semana ha fallecido a los 85 años Dave Prowse, quien dio vida al personaje de Darth Vader en la famosa trilogía de La Guerra de las Galaxias. A través de un comunicado y con la célebre frase "que la fuerza le acompañe siempre", el representante del actor ha confirmado su fallecimiento. El actor será siempre recordado por este momento.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Y en Crónica Deportiva, las imágenes ayer en el Gran Premio de Bahrein del piloto Romain Grosjean dieron ayer la vuelta al mundo. Este era el momento de la retransmisión y posteriormente las declaraciones, afortunadamente, del piloto, que está en perfecto estado.
They filed their way through and Lance Stroll going off the track already, and is that damage for Lando Norris? That's certainly damage, and a big fire there as they exited out of turn three, and that looks very nasty indeed, and unsurprisingly that is a red flag.
Just wanted to say I am...
Solo quiero decir que estoy bien, más o menos bien, gracias a todos por los mensajes. Si no hubiera sido por el halo, que es lo más grande que hemos introducido en la Fórmula 1, no habría sido capaz de hablar con vosotros hoy.
Bueno, afortunadamente y gracias a la ciencia que salvó al piloto francés. Por lo demás, el homenaje de Messi a Maradona también y esa investigación que se ha iniciado ya allí en el país argentino copan la actualidad. actualidad deportiva del día. Nos lo cuenta todo ello David Vinuesa. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Repasamos los partidos más importantes de esta jornada número 11 en Primera División. Destaca, por ejemplo, la victoria del Atlético de Madrid 0-1 en el campo del Valencia, en Mestalla. Con esa victoria, el Atlético de Madrid sigue en lo más alto de la tabla y afronta la Champions esta semana, el martes, ante el Bayern, de la mejor manera posible. De hecho, recupera a Héctor Herrera para el centro del campo. Veremos si Luis Suárez y Torreira, ambos con coronavirus, dan negativo en las siguientes pruebas y pueden estar. También ganó, en este caso, el Barcelona 4-0 ante Osasuna. También juega Champions el conjunto azulgrana y 0-1 el Sevilla en el campo del Huesca, en el Alcoraz, también antes de esa previa de Liga de Campeones. El que perdió y sigue dejando una mala imagen en Liga es el Real Madrid, 1-2 ante el Alavés. Y fuera del fútbol, estuvimos pendientes de la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein muy accidentado, Lewis Hamilton primero, Carlos Sainz quinto, y terrible noticia en balonmano con la muerte del seleccionador español Juan de Dios Román.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
100.000 pensiones contributivas menos es lo que estima la Seguridad Social que habrá al término del año 2020. El alto número de fallecidos a causa del coronavirus ha provocado que el organismo que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales termine el presente ejercicio con menos pensiones en vigor que el año anterior. 2.143 pensiones menos en 2019. Según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, la cifra total de fallecidos por COVID asciende ya a más de 75.000.
Es la mañana de Federico. Es radio.
26 minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5:26 en las Canarias. Seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia. Ayer las comunidades autónomas, algunas de ellas, comunicaron 6.651 nuevos contagios y 180 muertes. Una tendencia a la baja, pero ojo, tengan en cuenta, y esto hay que repetirlo, que los fines de semana ya lo saben, el recuento llega siempre con retraso y no será hasta hoy cuando tengamos una cifra oficial. También la presión hospitalaria sigue descendiendo en toda España. Por este motivo, algunas regiones, con la vista puesta en las Navidades, han decidido levantar las restricciones de sus territorios, como el caso andaluz. María Yuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La situación en Granada mejora, por lo que se suavizan las estrictas medidas en la provincia después de tres semanas con un cierre total de toda la actividad no esencial. Tras reunirse con el Comité Territorial de Alertas para analizar los datos de la zona, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que desde hoy lunes los comercios y establecimientos de hostelería de Granada al completo podrán abrir en el mismo horario que el resto de Andalucía.
La hostelería podrán tener el mismo comportamiento que están teniendo en el resto de Andalucía. Podrán estar abiertos hasta las 6 de la tarde, como ocurre ya en las otras 7 provincias de Andalucía, tanto el pequeño comercio como la restauración como la hostelería.
Moreno adelantó un plan de ayudas para los comercios y bares de Granada que han tenido que cerrar 20 días y que podría estar a disposición de los autónomos y comerciantes a finales del mes de enero. Y continuarán los cribados masivos en la provincia para seguir bajando la tasa de incidencia, que se sitúa ya en 444 casos por 100.000 habitantes.
Porque queremos seguir testando, seguir revisando, queremos seguir chequeando de manera permanente en cada uno de los distritos sanitarios cuál es la evolución, por si tuviésemos que tomar alguna otra medida de carácter excepcional y evitar males mayores en un futuro.
Sin embargo, se mantienen las restricciones de movilidad y continúa el cierre perimetral de los municipios. En toda la comunidad autónoma sigue el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Llegamos a las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Que el PSOE tiene un romance con Esquerra es un hecho. Que pueden consumar su amor el día de San Valentín, una posibilidad más que factible. La idea es parir un nuevo ménage à trois en el gobierno catalán a partir del 14 de febrero. Esquerra, PSC y Comunes. No hay dos sin tres. Primero fue Maragall, luego fue Montilla y ahora podría ser Aragonés. curioso apellido Condena para un independentista. Esquerra se coronaría, esta vez de verdad, y no como aquella vez que Carlos Rovira se puso una corona de espinas ante Maragall durante un viaje por Jerusalén. Fue la imagen más icónica de un tripartito. De aquella, una corona solo significaba algo honorífico y no un virus. Mientras hacían esas tournés por Tierra Santa, incubaban el virus del separatismo en la sociedad catalana. La prueba de que algo se está cociendo es que ayer reapareció Iceta, que es como un cuadro de François Hollande pintado por Fernando Botero. El líder de los socialistas catalanes apareció en El Mundo negándolo. No pactaré con nadie que quiera la independencia, dijo. Lo asegura convincente, para rematar una semana en la que se ha confirmado que Sánchez ha decidido sacar adelante sus presupuestos con Bildu y Esquerra. Lo dice el líder de los socialistas catalanes que gobierna la Diputación de Barcelona con el apoyo de los Puigdemones. A los socialistas hay que aprender a descifrarlos. No hay mayor confirmación que una negación. Si dicen que no van a pactar con un partido, es que lo harán. Pasó con Sánchez y pasará con Iceta. Sánchez sabía que no podía decir que pactaría con Bildu. Podría perder votos. Iceta sabe que no puede presentarse en Santa Coloma o Badalona diciéndole al fiel votante charnego que su voto servirá para upar la presidencia al guiñol de Junqueras. Volverá a bailar en los mítines, hablará solo en castellano. Y si es necesario, volverá a dar charlas y mítines ante una gran bandera española. El caso es hackear las mentes, como dice Isabel Celá. Luego, después de San Valentín, si las cifras dan, habrá tripartito. Entonces tendrán que resetear las mentes. Nos lo venderán como algo cursi, el pacto del reencuentro, dirán, como si se hubiesen distanciado. Quizás le llamen el pacto del progreso plural. Dirán que es algo histórico, aunque en realidad es volver al 2003. Lo único que ha cambiado ahora es que Iniciativa se llama Los Comunes. Ya no son verdes, son morados. El resto, lo mismo de siempre, pero esta vez no hay corona de espinas, hay coronavirus.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay que reconocer que ser empresario catalán está resultando muy rentable durante esta pandemia como socio del gobierno de Pedro Sánchez. Lo vimos durante el primer confinamiento con la adquisición de test o material de protección para todos los sanitarios. Ahora tenemos y sumamos un ejemplo más. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sara. Más de 30 millones de euros han ido a parar a las arcas de varias empresas de Barcelona para la compra de vacunas contra la gripe. Hablamos de 6 lotes, 5 de los cuales el gobierno ha adquirido de compañías ubicadas en la ciudad condal, solo uno en Madrid y, casualidad o no, el de menor coste. El procedimiento ha sido el que ya conocemos y el que utilizó el Ejecutivo durante el primer estado de alarma, es decir, un negociado sin publicidad acelerado. O lo que es lo mismo, adjudicaciones muy poco transparentes. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Sanidad del barcelonés Salvador Illa ha adjudicado 30.310.000 euros a dedo a 3 empresas de Barcelona para adquirir vacunas contra la gripe. Así consta en el anuncio de formalización de contratos del Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado de este sábado, con el objeto adquisición extraordinaria de vacunas frente a la gripe para la campaña 2020-2021. El tipo de procedimiento de adjudicación fue el de negociado sin publicidad acelerado, un tipo de contratación de emergencia empleado en numerosas ocasiones por el departamento de Illa a lo largo de esta crisis sanitaria del COVID-19. Cabe destacar que no es la primera vez que en medio de la pandemia el ministro Illa realiza adjudicaciones millonarias a empresas de su tierra.
Una gestión del todo calamitosa y, por si esto fuera poco, mientras asistimos a los ataques directamente a la comunidad madrileña. De hecho, si este fin de semana ustedes han tenido ocasión, que seguro que lo han hecho, de ojear los periódicos, habrán visto que el ataque a la política fiscal de Madrid ha continuado ocupando buena parte de la actualidad, con un protagonista preponderante de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, protagonismo, Sara, que enseguida lo vamos a comentar, lo va a comentar Silvia en ese resumen de prensa, que podría estar levantando alguna que otra ampolla en Génova 13. En cualquier caso, como bien dices, nadie podrá acusar a la presidenta de no dar la cara. Entrevista en La Vanguardia este fin de semana y hoy en el diario ABC, un especial junto al alcalde, junto a José Luis Martínez Almeida. En la comunidad los madrileños lo saben perfectamente, patrimonio y sucesiones y donaciones están bonificados prácticamente al 100%, uno al 99%, otro al 100%. Aquí es donde quiere meter mano el gobierno, aunque de momento no ha concretado cómo. Si es a través de horquillas, no va a llegar la sangre al río, al menos eso es lo que dicen en la Comunidad de Madrid. Ya sucede, por ejemplo, con el IRPF, se establece una horquilla y cada autonomía fija el porcentaje. Ahora bien, si le obligan a cobrar estos impuestos, Isabel Díaz Ayuso ya anuncia que acudirá al Constitucional.
Un sistema que desincentiva es un sistema que está abocado a ahogarse. Por eso cada vez más capital de otras comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, a mi pesar, yo lamento que sea por esto, vengan a otras autonomías como Madrid, porque necesitan ampliar sus negocios, mover capital, arriesgar, pero necesitan seguridad jurídica y también respeto, ¿no? Y ayuda.
Madrid apela en este caso al artículo 156 de la Constitución, que dice que las autonomías van a gozar de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución, estoy leyendo el textual, de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Quiero quedarme precisamente con ese concepto, Sara, el de solidaridad, porque ¿qué dicen Gabriel Rufián, María Jesús Montero y compañía para justificar este 155 financiero? Porque no es otra cosa. Bueno, que Madrid hace dumping fiscal, que es imposible, por lo tanto, competir con la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a repasar algunos datos. Desde 2009, con menos impuestos, Madrid ha aportado 23.000 millones más que Cataluña a las arcas del Estado, 23.000 millones más. El 70% del dinero que llega al Fondo Estatal de Garantía de Servicios Públicos procede de Madrid, el 70%. El 24% de Cataluña. Cataluña retiene el 54% de lo que recauda. El País Vasco directamente se lo queda todo. Y Madrid solo se queda el 22%. Es decir, que la Comunidad de Madrid solo se queda uno de cada siete euros que pagan los madrileños. Uno de cada siete. Ya me dirán dónde hay dumping fiscal si Madrid además año tras año aporta al conjunto de España más de lo que recibe. Hay quien dice que es por el efecto capitalidad. Hombre, no hay mayor efecto capitalidad que el cupo vasco y navarro, pero en cualquier caso, y privilegios fiscales al margen, de nuevo los datos vuelven a tumbar ese argumento del dumping fiscal, porque por primera vez hemos tenido que esperar a 2019, hace muy poco, para que Madrid supere a Cataluña en PIB. El efecto capitalidad, desde hace años, si alguien lo ha tenido, es Barcelona. ¿Qué pasa? Que quizá rebelarse contra el orden constitucional tenga algo que ver, y es a lo que aludía precisamente la presidenta madrileña. Casi 5.500 empresas han abandonado Cataluña desde 2017, desde esa rebelión contra el orden constitucional.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, en estas circunstancias y con todos estos temas que les estamos contando, conviene que ustedes se informen y lo hagan a través de periódicos con la fiabilidad que nos da, por ejemplo, el diario El Mundo. Vamos a conocer hoy los titulares de apertura de este rotativo de la mano de Carmelo Pérez. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días.
Buenos días. Desde la redacción del Mundo y elmundo.es, aquí van algunos de nuestros titulares de hoy, aunque les advierto de que habrá traca final. El PP descarta la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los próximos meses. Se enfría definitivamente cualquier atisbo de acuerdo entre gobierno y oposición. Carlos Lesmes, actualmente en funciones desde diciembre de 2018 como presidente del CGPJ y del Supremo, insiste en la urgente necesidad de acometer más cambios para un correcto funcionamiento de la justicia. Pasamos página y les proponemos sendas entrevistas a personajes de máxima actualidad política. De un lado, contamos con una entrevista al candidato del PP a presidir la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, quien con realismo admite que los partidos de centro-derecha no se encuentran en su mejor momento para formar una alianza en las autonómicas catalanas. Pero es cuestión de tiempo, vaticina el líder popular, convencido de que será el PP quien los aglutine. Y la segunda conversación en profundidad es con Begoña Villacís. La líder naranja está convencida de que Pedro Sánchez quiere sacrificar Madrid con tal de seguir en el cargo. Haremos todo lo contrario que Sánchez para seguir siendo la locomotora, declara la vicealcaldesa de la capital. 2020 cerrará con 100.000 pensiones menos que un año normal. Sí, en parte por los fallecidos por coronavirus, pero también por las dificultades para tramitarlas ante la saturación de la seguridad social. Finalmente, en deportes, analizamos la crisis del Real Madrid, pero aquella traca final de la que le hablamos es la información de nuestro compañero Lucas Sáez Bravo. Pau Gasol se está planteando o Tokio o adiós para la próxima temporada. De momento sube la carga de sus entrenamientos para probarse a sí mismo, pero no descarta su retirada si el icono del baloncesto Marca España considera que no se encuentra en la forma física adecuada para lidiar en la élite del deporte. De momento es todo, mucho más en nuestro periódico y en nuestra web. Feliz lunes, cuídese, cuide a los demás.
Es la mañana de Federico, Es Radio.